Y llega ese momento que deseamos todos los domingos. Fernando Martín, buenos días.
Muy buenos días, Cresta.
Oye, ya estamos en el tiempo de descuento para Nochebuena.
Madre,
¡qué barbaridad!
Mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Os acordáis cuando estallaron las primeras guerras carlistas?
Sí.
¡Madre mía!
¡El susto que nos pegamos al ver los caballos!
Todo el tiempo que ha pasado, ya te digo. O sea, estamos a mediados de diciembre. Ya,
sí, pero
o sea,
qué mediado.
Hay que ir preparando, claro, las torrijas. ¿Eh? Porque cuando menos te quedas de cuenta estamos en junio y ya es 12 de octubre, Día de la Hispanidad.
Que sí. Hoy es tercer domingo de Adviento, hazte cargo. Sí, pues es la semana Nochebuena.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo? Yo ya tengo puesto el árbol de Navidad.
Bueno, ¿ya? Yo también, claro.
¿Y sabes por qué lo he conseguido este año? Por previsor, porque llevo desenliando las luces del árbol desde marzo.
¡Ahí estamos! ¡Ahí! Porque ese tiempo es el que se necesita.
Hombre, dije, a mí este año no me pilla. A mí este año no me pilla el toro. Este diseño de las luces de Navidad, ¿quién lo hace?
Bueno. ¿Eh?
Entiendo que debe ser alguien sin luces. O sea, es que es algo que te atrapa, es como un agujero negro, es imposible. Hay que hacer la carrera en la Complutense, la tienen, la carrera de ingeniería desenrolladora de luces de Navidad. O sea, yo ha habido años que ya me he dado por vencido.
Sí.
Y he dicho, mira, este año no hay vida. O
sea, este año no hay vida.
No hay vida, no hay vida. Paso. Yo soy de pino clásico, ¿vosotros?
Artificial.
No, sí, bueno, pero el clásico, el pino, claro, verde de toda la vida.
Sí, claro. Mitad altura,
claro.
Ni grande ni pequeño.
O sea, el pino verde de toda la vida.
Sí.
Que, por cierto, yo muchas veces lo pongo al revés y digo, mira, un pino haciendo el pino. Aquí harían falta platillos. No, en serio, ahora lo que decía Diego, hay muchísimos, muchísima cosa rara. Árboles de colores, que si blancos, que si morados, que si rosas.
Salpicados de rojo.
No te pases por el chino.
¿Qué dices tú? ¿Pero en qué montaña, en qué monte has visto tú un pino rosa, un pino morado? O sea, que entras en casas y entre las luces y los árboles de colores dices, estoy en Amnesia Ibiza.
Alguno tiene música.
¿Dónde has ido a comprar ese pino a Narnia con el señor Tukmus? Luego están los más motivados, que esto me encantan a mí, los del pino natural.
Ay, total.
Los
con cepellón para trasplantar.
Eso, los que se creen que viven en Connecticut.
Les durará poco.
O que su salón es el Rockefeller Center. ¿Eh? Siete metros de pino natural ahí en el salón. Venga a soltar pajilla por todas partes. ¿Eh? Que el Rumba se vuelve loco. Está hecha humo diciendo, madre mía, yo no sé si estoy limpiando una casa o la cordillera penibética. Aquí, o sea, llegan los del pino natural, mucho cuidado, que como cuando llegan los Reyes Magos, los camellos se lo comen. El árbol. El árbol natural. Y luego están los que ponen el Belén, que yo también pongo el Belén. Y esto tengo que contar un poco mi historia personal, porque a mí se me fue un poco de las manos desde el primer día. Mi Belén parece Shanghái. O sea, mi Belén es muy grande.
¿Por qué?
Se me fue de las manos. O sea, una extensión...
Se puso.
Es muy grande. O sea, el columpio de Heidi cabría en mi Belén. Es enorme. Ocupa muchísimo. Y yo no sé cómo calculé el tamaño de las figuras o cuál es la idea que yo tenía en la cabeza en su momento. Yo quería que fuera como el Belén del Ayuntamiento de Madrid. O cosa de esta. O sea, te digo, la carpintería de mi Belén, el Corte Inglés me ha hecho una oferta por el...
¿Pero qué tamaño tienen las figuras?
Es enorme. O sea, mis hijas tienen amigos en el cole más pequeños que las figuras de ese Belén. De hecho, al final he tenido que desistir este año y solo he puesto lo que es el portal.
Claro, el misterio.
El portal, el misterio con los Reyes Magos, porque es que si no... Y luego esa es otra. Claro, yo quería hacer un Belén, pues eso, perfecto, ¿no? Como te decía, como el del Ayuntamiento, con sus figuritas, con sus casitas, con su río, y ahora con las niñas en casa, pues de repente miras el Belén y te encuentras a Mr. Potato,
claro,
ahí puesto, a un Casimerito, a Pikachu, adorando al niño, ¿eh?
A Spidey.
Ves a Lucía, a mi hija pequeña, de repente sacando un moco y pegándolo en la montaña.
¡Muso!
O sea, me dan ganas de cogerla, de verdad, a mi hija pequeña, entre el tamaño de las figuras y tal, y ponerla a ella en el Belén de Caganer. Que es una cosa que se le da muy bien, por cierto. Y ya lo que salga de ahí, pues mira, lo podemos llamar el Rey Edores.
¡Ay, me encanta! ¡Buenísimo!
¡Ahí está! Y ya tenemos el Belén completo, ¿eh?
¡Ay, que me gusta muchísimo el Rey Edores!
El Rey Edores.
Bueno, pues con esto queda inaugurado el misterio de Nochebuena.
Ahí está.
¡Ya lo he
¡Bravo!
¡Bravo!
Ya ya con esto, ya con este aperitivo, vamos de buen humor. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días, mira cómo me reciben siempre.
Aquí está nuestro psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología, y con él vamos, con él y con nuestras invitadas que ahora presentaré, a hablar de un asunto interesante, que es el llamado edadismo, que a mí esto me hace gracia porque nos inventamos una palabra continuamente tras otra, pero se refiere al desprecio que podemos experimentar hacia los mayores, que no es cosa tan tonta, ¿no? Porque parece ser que la gente de la tercera y de la cuarta edad abunda en el hecho de que llamarles abueletes, abuelos, en público, o por ejemplo, cuando van al médico con alguna persona joven, ignorarlos como si no estuviesen, es una cosa absolutamente demoledora para ellos. ¿Es cierto que esta sociedad premia la juventud como si fuese un mérito? Y, por otro lado, deja de lado a los ancianos. Bueno, sobre este asunto del edadismo hablaremos hoy, por ejemplo, con doña Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué gusto saludarte. Y con mi madre, que es protagonista de esta tertulia, con el tema que hoy nos convoca. Ingeborg Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy voy a dejar a mi madre primero porque alguna vez me he reído con ella de lo del médico, ¿verdad?
Sí, claro, pero es que yo no sé qué les pasa a estos señores. Cuando tú vas acompañado de alguien, se cree que tú ya estás chocheando o algo así, porque... pero es que pasa a todos los niveles, porque es que a mí me pasan unas cosas que llaman, porque ya sabes que yo como por la noche estoy sola, pues llevo el botón este que llevan todos los ancianos.
Sí, la
pues si me caigo, porque
aviso.
La verdad es que yo estoy muy bien, pero si me caigo a lo mejor tengo problemas para levantarme. Y me llaman a vez en cuando, te hacen un control, ¿no? Y te dicen, hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Has desayunado? ¿Cómo estás? Te cuida la chica. Ay, y yo me pongo enferma. Yo me pongo enferma. Y sabes lo que digo siempre. Digo, estoy divinamente. Sí, acabo de trabajar porque todavía trabajo, ¿sabes?
Efectivamente, en la cadena COPE todos los domingos.
En la cadena COPE.
Y luego como asesora psicológica de toda la familia en la mesa de la cocina. No, es curioso porque vamos juntas al médico, sí, a veces sí, porque sí, coincide, bueno. Sencillamente porque tenemos el mismo ginecólogo, el mismo dermatólogo.
Sí, claro.
Y en otras ocasiones porque acompaño a mamá por razones de movimiento, ¿no? Para entrar, salir del coche y tal. Oye, que hablan conmigo como si ella no estuviese. Es una cosa interesante, ¿verdad?
Sí, porque está tan acostumbrado cuando una persona viene a hacer una tontería. Porque, vamos, es que mucha gente va, por ejemplo, antiguamente... es que eso fue una cosa curiosa, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vine de Alemania, que las mujeres no iban solas al ginecólogo.
Sí, esto es verdad, iban con el marido.
Iban acompañado del marido, y el marido pasaba la consulta. Yo no sé lo que pensaba, que le iban a violar, o yo no sé, pero la cuestión es que... A mí me llamó muchísimo la atención.
Porque en tu país no era habitual.
No, yo a tu padre en Navidad le he llevado al ginecólogo, pero como...
Bueno, pues ahora ocurre que cuando acompañas a un mayor, es verdad que lo ignoran. Y es una cosa curiosa, porque yo creo que tenemos como una suerte de idea mental de lo que pueda ser un anciano, Pedro.
Bueno, es que escuchando claro a tu madre, yo digo, bueno, no te preocupes, Igor, porque incluso a algunos que creemos que todavía tenemos cierta juventud nos han tratado en el médico como si fuésemos idiotas, ¿eh?
O sea, también.
Sí. O sea, que eso ya me empezó a mí a preocupar, ¿no? Cuando dije, uy, ya tengo una apariencia que no es buena, ¿no? Pero bueno, la sociedad, claro, que tiende a infantilizar, ¿no? Al mayor. Y además es un proceso que es curioso porque históricamente y culturalmente siempre se ha tenido a la figura del mayor como la figura con experiencia, la figura que tenía, que era la que enseñaba a la juventud y que tenía un respeto sobrevenido por el mismo hecho de que tuviese esa edad. Y hemos ido cambiando. hemos ido cambiando, despreciando, no entendiendo lo que es la vejez y sobre todo utilizando determinados comportamientos que al final pues es como que verdaderamente el joven cree que es un niño, el anciano lo trata como tal. Y también por lo que tú has comentado antes, Cristina, pues porque se tiende últimamente a buscar la eterna juventud, y la juventud es como la maravilla más grande, ¿no?, del mundo.
Sí, realmente el edadismo... Dime, Carmen.
Yo creo que aparte de todo lo que estamos hablando, que es verdad, es absolutamente verdad, yo recuerdo mi padre tuvo un síndrome vagal, así como que perdió el conocimiento, y había una enfermera sacándole sangre y le dice, abuelo, y mi padre abre los ojos y dice, tengo que estar muy mal porque yo no tengo ninguna nieta como usted. O sea, como diciendo, pero a mí cómo me dice abuelo, si no soy el abuelo de usted. Bueno, claro. Horroroso. Pero fíjate una cosa, lo que a mí me resulta, aparte de todo esto, que hemos perdido algo por el camino, es el usteo y el tuteo. O sea, en Francia y en Italia, por ejemplo, se sigue utilizando el usted, pero en España se ha perdido. O sea, cariño, bonita... ¿Pero cómo que cariño
no,
y bonita?
No es normal.
¿Pero
no, cómo no, que no es normal que no, yo, por no, ejemplo, no, no. Que vaya al médico
si
y me tuteen.
No conocemos de nada. No conocemos de nada. Y al médico y a una tienda. Y a poner gasolina al coche. Bonita, sí. ¿Cuánto te pongo? ¿Cómo que bonita? ¿Cómo que bonita?
Sí, pero, las formas
o sea,
han cambiado.
Es una, es una falta de educación absoluta. Falta de educación. La gente no tiene educación. O sea, tú vas a Francia y todo el mundo te trata de usted, y en Italia, oye, aquí en España no.
Y fíjate que lo que de por sí es un cambio de usos entre la juventud y la gente de mediana edad, en el caso de la persona de edad es directamente ofensivo. Porque decirle a un señor que tiene a sus espaldas una experiencia evidente y que tiene 82 años, cariño, ¿qué te pongo? Es tomarlo por tonto.
¡Hombre!
Verdaderamente fuera de lugar.
Y sobre todo que tenemos que darnos cuenta... Sí, tenemos que darnos cuenta que el llegar a la vejez no es perder capacidades mentales, que es lo que se entiende muchas veces. Es como que ya no estás en condiciones ni de escuchar, no estás en condiciones de procesar la información de la misma forma. Es decir, existe tal desconocimiento sobre lo que significa la vejez que, desde luego, claro, se tiende a simplemente relacionarse con ellos o con nosotros como si fuésemos niños.
Pero ya no solamente de verdad es con la gente mayor, es que yo voy al supermercado y me dice, bonita, ¿te pongo una bolsa? ¿Cómo que bonita? Sí, pero ¿cómo que bonita?
Sí, es bueno, pues eso ya es otra historia, ¿no? La falta de respeto, de educación y de consideración que se tiene.
Pero eso tiene que empezar ya desde pequeño, ¿eh? Esto lo tienen que aprender ya los niños. Porque claro,
bueno,
es
yo,
que,
eso toda
tú
la razón.
En clase, por ejemplo, debían de hablar de usted al profesor.
Total.
Porque
total.
Es una barrera entre él y el alumnado, porque es así.
Total.
Que ya así de por es. Sí, antiguamente, por la ropa que llevaba el profesor, ya se distinguía de los alumnos. Ahora no, ahora ni distinguen por nada. Ahora van con el vaquero roto, con agujeros y de cualquier manera sin afeitar. Y se ponen a su nivel y encima se tutean con ellos. ¿Cómo lo van a tener respeto?
Claro, yo comprendo. Estoy que viniendo de una época donde el profesor a lo mejor ejercía la violencia con una vara, pues se ha intentado relajar eso y acercar el profesorado a los alumnos. Pero ahora el propio profesorado se queja de que la vara la tiene el alumno. Efectivamente, o sea, no se incorpora la idea social de que el profesor es que tiene una autoridad. O sea, por el hecho de ser profesor, no solo por ser tu mayor, que digamos es un grado más, ¿no? Realmente es una figura de respeto. Y yo creo que haríamos bien empezando a incorporar efectivamente una vestimenta un poco más, digamos, de autoridad, y no estaría de más recuperar el usted.
Pero es que lo más paradójico de todo es que el profesor es una autoridad, ¿eh? Está declarado como una autoridad, está a la altura de un policía, por ejemplo, ¿no? Y no se le trata así. De hecho, Como se le suele tratar, es precisamente como decís vosotros, ¿no? Como una persona que tiende, bueno, pues a ser manipulada y que, por lo tanto, vilipendiada, ¿no? Y es que el alumnado tiene mucho apoyo por parte también de los padres, ¿eh? Porque yo, ahí siguiendo y teniendo mucha experiencia con profesores y cómo está ahora mismo la situación, al final, lo que te vienen a decir los profesores es que ellos van a trabajar como si fuesen a un lugar donde el alumno es un cliente. Y entonces tienes que actuar para él y satisfacerle todo.
Esto es totalmente
todo.
Verdad. Cuando de repente te dice un chico, da igual que esté en la pública que en la privada, oiga, que es que le pagamos con nuestros impuestos.
Ahí está, ¿eh?
Eso
ahí
es gravísimo, ¿eh? Uh-huh. Porque es una desautorización total.
Sí, sí, pero mira, fijaros, yo también voy a, o sea, ya no por el profesor o el médico o no sé quién, no. Yo, por ejemplo, cuando voy con mis hijos a un restaurante, a mí me choca que mis hijos tuten a los camareros.
Sí,
y le digo, ¿pero tú de qué conoces a este señor? ¿Pero por qué le tienes que decir, oye, tú, por favor, ¿puedes venir un momento? No, oiga, usted, por favor, ¿puede venir? ¿Pero de qué lo conoces? O sea, claro, es en general la sociedad, el tuteo es como una confianza, porque además no es cercanía, es mala educación desde mi punto de vista. Igual que a mí me choca muchísimo, es verdad que yo ya soy de la tercera edad, pero a mí me choca muchísimo
no
cuando,
tanto, ¿eh?
cuando voy al hospital
es que ahora hay una cuarta,
y veo,
hay tercera y cuarta.
Sí, pero cuando voy al hospital y veo a médicos, a mujeres médicos, prácticamente en chanclas, enseñando los dedos de los pies, con las uñas pintadas. Yo en mi época, un médico con las uñas pintadas era impensable, pues porque te da, es antihigiénico, o sea, con las uñas pintadas ahí explorando, me parece antihigiénico. Bueno, pues ahora todo eso ya no se le da importancia y francamente no es ninguna tontería, para mí sí que la tiene. Porque el estado del vestido, del
claro,
de la,
es como
de hablar,
los
de todo,
diputados con rastas o con un con un chándal. Quiero decir, a mí me parece fenomenal que lo hagan en su vida corriente, incluso en su partido.
Claro.
Pero cuando acuden a la Cámara, que es el depósito de la voluntad popular, qué menos que bueno, mantener cierto decoro, ¿no? Quiero decir, de repente los ves con unas zapatillas súper mugrientas o con agujeros en la ropa y la verdad que es que no favorece el debate.
No, pero es que hay una cosa que es muy clara. Mira, a mí, cuando me formaban, una de las cosas que me dijeron quienes me formaron, que lo hicieron muy bien, es que yo no me he visto cuando paso consulta para mí. Me he visto para los demás.
Claro.
Y lo que tengo que mostrar es respeto hacia los demás. Y por lo tanto tengo que ir lo mejor que pueda, no lo peor que pueda. Y me voy a encontrar con muchísimas personas de muchísimas características. Bueno, pues te pones en una situación de respeto hacia el otro. No de hacer lo que tú quieras.
Bueno, luego volviendo al edadismo, ¿no? A la consideración del mayor como un abuelito o una persona a la que hay que cuidar o tratar como un tontito, es curioso que en los informes que hemos consultado indican los especialistas que esto, el convertir a las personas en sujetos pasivos e infantilizarlos, los desanima a la hora de emprender su vida cotidiana, incorporando, por ejemplo, cierto grado de deporte, cierto grado de relación social, cierto grado de iniciativa, cierto grado de trabajo. O sea, hay como un, vamos a utilizar esta palabra tan horrible, como un desempoderamiento del mayor, que en lugar de ser un referente social, porque trae tras de sí una enorme experiencia, es movido a la pasividad.
Claro, y nosotros, los psicólogos, los que recibimos todo esto, al final, una de las cosas que siempre comentamos a las personas de estas edades es que no solamente están en condiciones, sino que se tienen que sentir en condiciones, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la sociedad con este tipo de comportamiento lo que hace es reforzar y agravar muchas problemáticas psicológicas que tienen estas personas cuando llegan a estas edades, que ya se encuentran como desasistidas, como ya impotentes, incapaces, indefensas y no tienen ganas de seguir haciendo lo que pueden hacer.
Sí, sí, o le dice, bueno.
Sí, pero fíjate, Cristina, fíjate lo que me pasó a mí el otro día en el aeropuerto. Voy al aeropuerto y delante de mí había una chica y le dice al señor que estaba detrás del mostrador: mire, una cosa, resulta que yo me quedé muerta. Como a partir del año que viene los billetes y todo se tiene que hacer
internet.
A ver, por aplicación del teléfono. Por aplicación del teléfono ya no sirve el papel. Mis padres son muy mayores y no lo saben hacer. Entonces, ¿me pueden mandar a mí un PDF y yo se lo imprimo y se lo doy a mis padres? Y le decían que no. Yo me quedé muerta.
Que lo hemos escuchado a propósito del tema de el nuevo control que se va a establecer en favor de las asistentas, ¿no? Que es todo virtual y que tiene que hacerse por método digital. Resulta que tuvimos a una empleada de la Administración Pública en Antena que explicó a mi pregunta de qué podían hacer las personas que desconocían esos métodos de informáticos que se ocupasen sus hijos. Os lo juro,
es muy fuerte. Eso es muy fuerte. A mí eso me pareció, yo me quedé perpleja. Y digo, o sea, ya la gente mayor tiene que, por narices, utilizar el móvil.
Bueno, la gente mayor y la gente joven. Porque hay mucha gente que no se aclara le da la gana.
Pero la gente joven, Cristina, está más... O sea, yo veo cómo escriben mis hijos mensajes y cómo los escribo yo y me dicen, venga, mamá, dame que te lo hago yo. Y que me parece fenomenal porque ellos lo hacen mejor que yo, igual que yo otras cosas las hago mejor que ellos. Pero que les incapacite para poder viajar y moverse, que les quiten autonomía con el papel... Pero vamos, o sea, me parece fuertísimo. Y que estamos todos callados y no lo comemos.
Bueno, recientemente mi madre ha tenido alguna discusión al respecto, ¿no?
Sí, yo tengo discusiones con todo el mundo.
¿Cuándo
es que también hay que defenderse, porque si a ti te tratan así de esta manera, depende cómo tú reaccionas, serán perfectamente cuando se echan tres pasos para atrás. Pero claro, todos los viejecitos no están en esta misma situación. No, porque...
Claro, pero fíjate que cuanto más delicada es la situación de la persona, y además al final todos estaremos delicados, porque con 95 años, evidentemente,
no sabemos nadie cómo vamos a acabar.
Bueno, sí lo sabemos. Quiero decir, el que no va a tener Alzheimer va a tener Parkinson, el que no demencia y el que no, pues se va a estar en una silla.
Se muere antes, sí.
O se muere antes o está en una silla. Eso es así porque el mayor desafío para el ser humano está al final de la vida, que es otra reflexión que ya tendremos que hacer en su momento. Pero parece ser que esta actitud social lleva, por ejemplo, a muchas personas a decir, ah, pues yo dada mi edad voy a seguir fumando. Ah, pues dada mi edad, yo ya ni ejercicio ni nada. Dada mi edad, ni dieta saludable ni puñetas. Es que no me extraña, porque acabas sintiéndote como un mueble.
No, como que estás en los minutos de la basura de la vida, ¿no? Es decir, es como, venga, ya vamos a dejarnos, vamos a dejar que la vida ya nos arrase, ¿no? Y este tipo de comentarios, tanto por un lado como por el otro, que estamos diciendo, pues al final lo que hace es que no le da la información a la persona de que no solamente se tiene que cuidar, sino que está en condiciones de hacerlo y que no hay más remedio, porque la calidad de vida va a depender de ello. Pero efectivamente, esta actitud, lo único que contribuye es a que la persona con determinadas edades se abandone o bien se sienta ya incapacitada.
Bueno, de todas formas...
Ahora se quede en su casa, no se entera de nada.
Por partes.
Lo que quería yo decir, que en Europa nunca se ha distinguido precisamente por cuidar a los viejos, que hay otras etnias que las personas mayores están totalmente venerados, como en Asia, por ejemplo, y incluso los gitanos, que podemos aprender de ellos, porque veneran a sus mayores de una manera que nosotros aquí nunca hemos practicado.
Efectivamente. En África, por ejemplo, en Asia, entre los gitanos, esto es un absoluto ejemplo. Pues mira, es una forma, empezar a mirar a otras culturas que tienen mucho que enseñarnos. Gracias a todos nuestros colaboradores, a la doctora Carmen Candela, al doctor Pedro Martínez, a Inge Borschlichting.